Hermano, volvemos allí al libro de Hebreos. Y antes de leer el pasaje hoy y las diferentes lecturas que vamos a tener, vamos a ir delante del Señor en oración. Oramos. Padre, te damos gracias una vez más por poder estar en tu casa con tu pueblo, por poder, Señor, ser recordados hoy y nutridos en el Evangelio a través del sacramento de la mesa y también ahora a través de la predicación de tu palabra. Señor, te necesitamos. Queremos ver a Jesús. Señor, ayúdanos hoy a través ahora de tu palabra a poder, Señor, ser nutridos por la persona y la obra de Jesús a favor de tu pueblo. Enséñanos, oh Señor, y edifícanos. Quita todo obstáculo para recibir tu palabra hoy y perdona nuestros muchos pecados, Señor, en especial hoy del que predica para esta tarea. Te pedimos estas cosas en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Hermanos, la semana pasada estábamos mirando la figura de Noé. Hemos estado con este capítulo 1 de Hebreos, mirando cómo lo que Dios había hablado en tiempos pasados tiene relación con Cristo Jesús. En otras palabras, cómo la única forma de hacer sentido de las palabras de Dios en el pasado es si podemos mirar a su promesa en Cristo Jesús. Que todo lo que Dios ha hablado y hecho en el pasado puede ser apreciado, discernido, valorado y recibido a través de la persona y de la obra de Cristo Jesús. Seguimos diciendo que los hebreos a los cuales esta carta les es escrita estaban en el peligro de perder a Dios perdiendo a Jesús, ¿verdad? La Biblia dice que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Jesucristo dice que el camino al Padre es a través de Él. Y a estos hebreos que tenían un trasfondo religioso judaico, es decir, conocían la obra de Dios en el pasado, las escrituras del Antiguo Testamento, las diferentes palabras y obras y figuras que Dios había enseñado en el pasado, estaban en el peligro de, si abandonaban a Cristo para volverse a aquella sombrilla de la religión judía, si así lo hacían, perdían al Dios verdadero. Abandonaban la esperanza de vida. La conclusión que hemos llegado, la implicación de esto es que aquellas palabras primeras, donde nos dice Hebreos 1, que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, versículo 1, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Que ellos no podían abandonar la confianza en el Hijo, porque el Hijo era el cumplimiento de todo lo que Dios había hablado anteriormente a través de los profetas. Nos hemos dado la tarea entonces de mirar algunas de estas palabras, figuras del pasado, eventos del pasado, y veíamos la semana pasada a Noé. Veíamos la palabra que Dios habló a través de Noé, el evento que Dios realizó a través de Noé, y cómo solamente puede ser entendido, atesorado y recibido a la luz de la enseñanza de lo que Dios ha dicho final y conclusivamente en Cristo Jesús. Si desconectamos la figura de Noé de Cristo Jesús, perdemos a Noé y perdemos a Cristo Jesús también. En otras palabras, la historia de la redención de Dios progresiva en un pasado tiene que ver y adquiere su entendimiento comprensivo y final y perfecto en la obra y la persona de Cristo Jesús a favor de pecadores. decíamos entonces, mirando a Noé, varias cosas que las queremos poner en el contexto una vez más, ahora del capítulo 1. Podemos decir entonces, Dios habló una vez en el pasado a través de Noé. Esto lo hemos conocido por la boca de los profetas. El profeta Moisés nos trae esta historia. Pero en estos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Vemos en la historia de Noé a un mundo que ha perdido la bendición de Dios. La semana pasada lo leímos allí en Génesis capítulo 6. A un mundo que ha perdido la comunión con Dios y por ende es un ser ahora que está en tinieblas, que está en maldad, que está en rebeldía contra Dios. Se ha cumplido la sentencia de lo que Dios había hablado en Adán. Cuando Dios le dijo a Adán, eres culpable, vas a morir, ahora vas a tener corrupción en tu vida. Todas estas cosas se dieron ciertamente en la historia de la redención hasta que llegamos a Noé. Y vemos a un Dios que está preparado para destruir, para traer juicio sobre toda aquella humanidad. Pero ¿quién salva el día? ¿Quién salva? ¿Quién le da una extensión a aquella creación? ¿Quién le da una prórroga? ¿Se dice así? Prórroga a aquella creación que ha caído, que ha descendido, que está separada de Dios, cuya realidad de juicio en Adán se ha cumplido allí en sus vidas. ¿Quién salva el día? Algunos pudieran decir Noé, pero esa no es la respuesta. Noé no salva el día. Noé no salva aquella situación. ¿Por qué? Porque hemos dicho que después de la caída, Dios introdujo la esperanza de la promesa de liberación, de salvación en Cristo Jesús, que lo hizo actuando de una manera decisiva a favor de aquella primera pareja, cuando Dios sacrifica un animal, derrama sangre y cubre a Adán y Eva con aquellas ropas, da la promesa en el huerto del Edén que vendría una simiente. Y de ahí en adelante comienza, ¿verdad?, la práctica de sacrificios de animales limpios, tipificando y apuntando que un día vendría una persona limpia, santa, perfecta, a través de la cual la humanidad caída pudiera encontrar el perdón de los pecados y reconciliación con Dios. Ciertamente, después de la caída, Dios va a estar anunciando esto constantemente. Y es lo que decíamos la semana pasada. Dios trae el diagnóstico a la humanidad. Le muestra siempre su pecado en Adán y su pecado en sus propias acciones. Y le muestra que necesitan a un Salvador, a alguien que actúe a su favor, que sea limpio y que sea santo. Y dijimos la semana pasada que esa era la fe de Noé, que él era el hombre de fe que miraba en adelante a Cristo. Cada vez que vayamos al Antiguo Testamento, aquellas palabras pasadas, tenemos que posicionar a estas figuras originales, primeras, mirando a Cristo. Si no las presentamos, las posicionamos mirando a Cristo, corremos el peligro de caer en la misma condición en la cual peligraba esta congregación de hebreos que quería dejar de mirar a Cristo. ¿Para qué? Para ser el heredero del mundo. La lección que podemos sacar de estos primeros versículos, mirando a la historia de Noé, es que Dios, que nos ha hablado por el Hijo, constituyó al Hijo heredero de todo. ¿Por qué el mundo de antaño y de Noé continuó y no fue destruido totalmente? Porque había un heredero en el mundo. No había sido manifestado todavía, pero había sido dado en promesa. La historia de Noé y el hecho de que Dios no haya destruido a todo el mundo malvado de aquella época tiene que apuntarnos a la realidad de una promesa que nos dice: hay esperanza, tomen aliento, continúen adelante, vivan delante de mí en fe, porque hay un heredero del mundo a vuestro favor. Hay alguien que va a venir, que yo voy a poner en posición de heredar el mundo para ustedes. Ciertamente entonces vemos que no fue Noé el que por su obediencia y fe heredó aquel mundo. Una de las cosas, decíamos la semana pasada, que somos tentados a hacer con un pasaje como el que vimos en Génesis 6, es primero hablar de la obediencia de Noé. Y cuando lo hacemos así, ciertamente, aun cuando hablemos de fe, podemos dar a entender, como hace un respetado predicador bíblico, que la gracia que Noé halló estaba basada en el hecho de que Noé creyó, pero Noé también obró. Y porque Noé creyó y obró, Dios entonces le dio gracia y por eso él fue salvo. Pero esa no es la enseñanza bíblica. Si este autor dice de esta manera, dice, hablando de este pasaje, que dice en Génesis 6:8, pero Noé halló gracia, y habla de esta manera, para que nadie piense que Noé fue preservado solo debido a sus buenas obras. Dios deja claro que Noé era un hombre que creía en Dios como creador, soberano y el único salvador del pecado. Él halló gracia para sí porque se humilló y la buscó. Además, fue obediente. Y de esta manera sutil, y vamos a decir en el mejor de los casos confundida, este autor deja ver que la persona de Noé halló gracia por una combinación de su fe y de su obediencia. Cuando no hay tal cosa de heredar nosotros delante de Dios por nuestra fe junto con nuestra obediencia, sino que heredamos la salvación y todas las cosas que ella trae por medio de la fe sola. Esto es algo, hermanos, que tenemos que enfatizar, porque si no lo enfatizamos, caemos en cierta medida en aquella montaña resbalosa que finalmente nos lleva a pensar que en alguna parte nuestra obediencia, en alguna parte, en alguna medida, tiene que ver con mi aceptación delante de Dios. Que Dios ciertamente en el mejor de los casos me acepta porque ve algo de fe, pero también por la obediencia a sus mandamientos es que yo voy a ser librado de la condenación. Aquella inundación no era más que un tipo del juicio de Dios y de la ira de Dios que se viene sobre este mundo. Y nadie va a ser librado del juicio y de la ira de Dios con ningún respecto a tu propia obediencia. Nos lleva a pensar que en ese día del juicio vamos a traer nuestra obediencia como la base, o en parte al menos, para que Dios me acepte. En otras palabras sería algo así: Señor, tú me vas a salvar porque yo he creído, pero mira también mis obras. Mira mis obras y mi fe juntas. La fe solamente no es suficiente para yo hoy ser librado del juicio y de la condenación y de tu ira. No, no es suficiente. Es necesario también, Dios, que yo haya obrado, que yo haya puesto mis obras allí para que tú me aceptes como hombre santo, justo y perfecto delante de ti. Y hermanos, si hay alguien que espera en el juicio de Dios ser aceptado por Dios por alguna confianza en tus propias obras, serás rechazado. Serás rechazado. No importa que después diga, pero en tu nombre hicimos milagro, pero en tu nombre echamos fuera demonios, pero en tu nombre estuvimos en la iglesia. La palabra va a decir, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Porque la confianza en las obras, aunque sea parcial, denota que no hay una confianza total, completa, en la obra de Cristo Jesús como la única base para mi aceptación delante de Dios. ¿En quién estás confiando hoy? ¿Te vas a presentar delante del juicio de Dios para ser salvado en parte por tus obras, o has abandonado toda confianza en tus obras y has venido a reconocer que solamente la obra de uno te califica para ser aceptado delante de Dios, y todo lo que has hecho es que has creído, depositado tu confianza en aquel que fue entregado para tu justificación? Cuando vinimos a Hebreos 11, leímos allí lo siguiente acerca de Noé, pero vamos a retomar los pasos un poquitico antes para poder poner este capítulo al cual llegaremos en algún momento, ¿verdad? Pero vamos aquí a poder iluminar un poquito más esta figura de Noé, controversial y un patrón de lo que puede ser la confusión para el pueblo de Dios y cómo heredamos delante de Dios y somos salvos, ¿verdad?, de la condenación y la ira venidera para aquellos que no están en Cristo Jesús. Dice el versículo 1 de Hebreos 11, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, ¿a qué tiene referencia este pasaje? Uno de los grandes males en el pueblo de Dios es que se nos olvida el contexto de dónde está puesto un versículo. Nosotros hemos, por eso es que saltamos adelante y atrás, para que ustedes puedan establecer conexiones. En el capítulo 1 de Hebreo nos dice que es por medio de la obra de Jesús que Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados, que Él es el heredero. ¿Qué esperamos nosotros? Heredar todas las cosas habiendo nuestros pecados sido purificados en Cristo Jesús. Cualquier referencia que tenga este versículo 1 tiene referencia a la esperanza de justicia que tiene un pueblo por la persona y la obra de Cristo. Este pasaje malmente es usado por los mercaderes de prosperidad de este pueblo para decir, la fe es la certeza de lo que se espera, pues yo espero ponerme bien y tener salud. Y ciertamente, ¿verdad?, me voy a sanar. Oh, vamos, esperamos salud, claro que sí. ¿Y sabes cuándo vamos a tener una salud perfecta, inquebrantable? Cuando tengamos nuevos cielos y nueva tierra. ¿Quiere decir eso que Dios ahora no tiene dones de sanidad de acuerdo a su propósito, a su voluntad, a lo que Él quiera hacer en la vida de alguien? Claro que sí. ¿Que debemos orar por sanidad creyendo que Él puede sanar? Claro que sí. Pero vemos malas interpretaciones de estos versículos cuando nosotros queremos, basado en un pasaje así, decir, la fe es la certeza de lo que se espera, por lo tanto yo tengo la certeza de que voy a ser rico. Yo tengo la certeza de que mi negocio me va a ir bien. No, hermanos, esa no es la primera referencia del pasaje y es una distorsión de lo que es la verdadera fe, que tiene como objeto la persona y la obra de Cristo a nuestro favor. Dijimos en los mensajes iniciales sobre Hebreos que el problema y el asunto del hombre es su pecado. Tu asunto no es que necesitas un mejor trabajo. Tu asunto no es que necesitas más dinero. Tu asunto no es tu problema matrimonial. Tu asunto no es tu problema allí en la sociedad o tu estatus migratorio. Tu asunto y tu problema es tu pecado delante de Dios. Y hasta que no veas que esa es tu gran necesidad y puedas ver a Cristo como el único que tiene palabra para esa necesidad. ¿Qué palabra? La palabra de perdón. La palabra de reconciliación con Dios. La palabra de esperanza. Que ahora a través de la fe, que es confiar. Eso es lo que es la fe. Confiar. Descansar. ¿En quién? En Cristo Jesús, en su persona y en su obra. Todos tus pecados son borrados, son quitados de en medio. Dios ya no los mira para ahora contarte como su hijo y hacer en ti toda la obra que Él quiere hacer de principio a fin. Una obra que involucra muchas cosas. Entre ellas involucra el conformarte a la imagen de Jesús. Entre ellas involucra la obediencia, no como condición para darte gracia, sino como fruto de la gracia que has recibido. Noé no entró en el arca por su fe y su obediencia. Noé entró en el arca porque le fue dada gracia sin obras. Y le fue dada la fe para confiar en la promesa de Dios a su favor. Ciertamente a través de esa fe y de esa gracia, Noé obró. Noé tuvo frutos de obediencia, de justicia, de santidad. Noé fue el hombre en aquella generación que dice, vamos a leer después, condenó al mundo por aquella fe. En otras palabras, Dios lo va a levantar un día en el juicio al lado de todas sus generaciones y lo va a poner a él como el ejemplo del hombre justo porque creyó en la promesa. Esta es la fe de la cual nos habla Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos y qué aguardamos? Aquello que ya nos ha sido dado. Interesante. Esperamos y aguardamos lo que ya nos ha sido dado. ¿Qué es lo que ya nos ha sido dado? Cristo Jesús y todas sus promesas. ¿Cuáles son estas promesas necesarias para poder vivir en nueva creación, en un nuevo mundo donde no hay mal, donde no hay pecado, donde no hay dolor? Que seamos delante de Él justos, santos y perfectos. En Cristo Jesús lo tenemos por la fe. Y por la fe somos constituidos ahora justos. Dios te llama a ti como lo que no eres y te dices, tú eres justo por la obra de mi Hijo, no por ti mismo, no por tus obras, porque la justicia quiere decir el ser conformado, el ser conforme a la ley de Dios. Justicia quiere decir ser dikaiosyne. El diqueo es aquel que es conforme, el justo, es aquel que es conforme a la ley de Dios. No conforme a medias, no conforme a un cuarto, no conforme a tres cuartos, conforme completo. El justo es aquel que cuando Dios mira, lo ve conforme a su ley. Noé fue llamado allá en el pasaje de Génesis 6, justo y perfecto. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe, Noé miraba ¿a quién? Al justo y al perfecto. Esta idea de perfecto, hemos hablado ya de la idea de lo que es justo, conforme a la ley. Perfecto no es un paso adicional a la justicia. Eso sería algo artificial. Perfecto es aquello que es completo, íntegro. Es aquello que no tiene deficiencias. En otras palabras, lo que es justo es perfecto. Lo que es justo es perfecto. Esta palabra de perfecto se utilizaba de ofrendas que se daban bajo el culto levítico. La ofrenda tenía que ser perfecta, íntegra. Ahí están los falsos mercaderes. Yo lo digo para la radio, para los que nos oyen, ¿verdad? los falsos mercaderes de esta ciudad diciendo, tienes que traer una ofrenda íntegra, $5 no puede ser, si no son $1,000 ponte para el lado de allá. Falsos, robándole a un pueblo, tergiversando las escrituras de Dios. La ofrenda perfecta en aquel tiempo era la ofrenda de un animal sin tacha, sin deformidad. Un animal que era perfecto, completo. Tú lo veías y decías, este animal es saludable a perfección. No tiene una patica jorobada, no le falta un tarrito, no tiene un ojo defectuoso. Es un animal perfecto, íntegro, completo, total. No le falta nada. En el hebreo se utilizaba esta palabra para denotar esta ofrenda, este sacrificio de culto de animales perfectos. Al animal no se le podía llamar justo. La justicia es una característica ¿de qué? De personas. Pero a la ofrenda sí se le podía llamar perfecta, para a través de la ofrenda perfecta llamar al que la ofrecía justo. Y de esa manera, caminar con Dios. Y de esa manera, caminar con Dios. No hay aquí grados ascendentes de espiritualidad. Noé fue justo, y después fue perfecto, y después caminó con Dios. No, hermanos, no. No era justo y perfecto, porque había confiado en aquella promesa que hablaba de alguien perfecto, íntegro, completo, total, delante de Dios. Y Noé caminó delante de Dios a través de la fe. A través de la fe. ¿Cuál es la fe? La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Noé decía, la razón por la que yo puedo venir y pararme delante de Dios es porque en su promesa acerca del Mesías, de Cristo, yo soy contado y tenido delante de Él como justo, conforme a sus mandamientos. Soy contado delante de Dios, aunque tenga muchas fallas y defectos, pero Él me considera justo, santo, por el perfecto. Noé entonces caminaba mirando al invisible. Eso se dice de otra persona después, ¿verdad? Pero es la misma idea, mirando a aquel que había sido prometido a favor de todas aquellas figuras. Veíamos la semana pasada los fallos de Noé. Podemos decir que Noé era perfecto, culticamente hablando, en adoración, que podía venir a rendir una obediencia perfecta de adoración en su borrachera y en su desnudez. No. La palabra de Dios ciertamente dice que aquel que quebrante uno de sus mandamientos es ¿qué? Culpable de todos. Noé era inmundo en sus obras. No era imperfecto en su obediencia. Noé no era justo en su caminar en obediencia a los mandamientos de Dios. Pero Noé creyó y fue constituido justo delante de Dios. Recibe el perdón de Dios, la cobertura de Dios. Dios le dice, de ahora en adelante, porque has creído y confiado en mí, en el perfecto y el santo, yo ya no veo tus pecados. Yo ya no te voy a condenar, yo te voy a tratar ahora como si fueras justo, aunque no lo eres en ti mismo. Te voy a tratar como si fueras justo, porque yo voy a tratar a mi cordero limpio como injusto, para tratarte a ti como justo. Cristo fue tratado como injusto e imperfecto y sucio por nosotros, para nosotros ser tratados como justos, santos y perfectos. ¿Qué esperaba Noé? La certeza de esta justicia. Es lo que dice Pablo, manténgase en Hebreos, pero si van un momentico a Gálatas 5, Pablo dice lo siguiente. Ahí en Gálatas capítulo 5, Pablo dice esto. Versículo 5 de Gálatas 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Pero por qué la esperanza si ya yo soy justo? Porque yo soy justo como se puede ser justo, que es a cabalidad, completo delante de Dios, conforme a todos sus mandamientos, porque en Cristo Jesús, al unirme a Él por la fe, Él me ha declarado justo. Pero nosotros esperamos que un día esto que tenemos por la fe se va a hacer realidad en nuestro propio ser. Vamos a caminar de una manera real en nuestro caminar, no como ahora. Aquí nadie camina delante de la justicia santa de Dios en justicia. Cuando Dios te dice, caminas justa y piadosamente, es porque caminas en fe. Y en esa fe hay frutos de esa justicia, pero no es nunca porque Dios pueda aceptar tu obediencia como la base para recibirte. Un día vamos a ser renovados, transformados, o la Biblia lo llama glorificados. Todo pecado que reside en nuestra carne, toda pecaminosidad, todo impulso al mal, todo deseo hacia el pecado, todo pensamiento malo, toda obra del pecado quedará a un lado. Porque aguardamos la esperanza de la justicia. Mientras la aguardamos en fe, por esa fe, Dios obra frutos de aquello que aguardamos, pero ya tenemos en Cristo. En otras palabras, Dios nos da frutos, destellos, anticipos de esta justicia que un día vamos a tener cabal, total, perfecta. Esos son los frutos del Espíritu que ahora a través de la fe, como Noé, podemos obedecer, podemos caminar en amor, podemos acercarnos a Dios, podemos servirle, podemos perdonarnos y amarnos los unos a los otros, pero esa nunca, escuchen pueblo, nunca, nunca es la base de tu aceptación delante de Dios en el día del juicio. Tú has sido aceptado por la obediencia del perfecto, del santo y del justo, por la fe, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. La aguardamos perfectamente un día. Y otro tema es que diariamente la buscamos recibir de Dios en nuestra vida práctica o en nuestra vida de santificación progresiva o práctica en este mundo, también por la fe. Pero escuchen ahora, volviendo a Hebreos 11, es pues la fe, la certeza, podemos decir, de la justicia que aguardamos. El creyente, ¿cómo sabemos, cómo empezamos a separar aquí los creyentes de las cabras? La cabra no aguarda ninguna justicia por la fe. La cabra tiene dos manifestaciones. Por cabra queremos decir el lenguaje que la palabra usa para referirse a aquellos que no están en Cristo. La cabra tiene dos manifestaciones. Una, no tengo que aguardarla porque ya la tengo. Mis obras. Esa es una manifestación. Número dos, no necesito ni amo la santidad de Dios. No me es importante, no la anhelo, no la deseo. Yo digo que soy cristiano y yo creo, pero en realidad no me interesa para nada la justicia y la santidad. No hay tal cristiano. El cristiano que no tenga en la fibra de su alma un amor a la justicia no es cristiano. Porque Dios ha derramado en su corazón, en el corazón del creyente, el amor a Cristo, a la santidad, a la justicia. Y por mucha lucha que tengamos en este mundo, y caídas, y pecados, y suciedades, el cristiano aguarda con necesidad la justicia de Dios en Cristo. La desea, la anhela, la quiere, la busca, la espera, confiesa la falta de ella en áreas, en sus vidas específicas, confiesa la tragedia de la caída en Adán. Cuando nosotros leemos en el Salmo 51, escuchamos lo siguiente: he aquí, en pecado he sido concebido. En otras palabras, el cristiano es alguien que confiesa no solamente el hecho de que se emborrachó como Noé, sino confiesa que desde fue concebido, ha sido concebido en maldad. Que el pecado no es simplemente un hecho, un acto. El pecado es una condición en la cual he sido concebido, porque soy concebido como un descendiente de Adán, la primera cabeza representativa. Y por eso es que nunca en este mundo vamos a estar sin pecado. Porque en nuestros miembros está esa herencia de Adán, ya crucificada, ya muerta, ya condenada por Jesús en la cruz, para darnos una nueva identidad y frutos de nueva vida. Pero ciertamente en nuestros miembros, ciertamente nacidos en esa corrupción con la cual ahora, contra la cual ahora luchamos por la fe. Por la fe. No para ver si voy a ser, si en algún momento por mis obras logro vencerla. Nunca la vas a vencer. No va a llegar un día que te pares y digas: no tengo pecado, llegué a vencer. Este es el error de aquellos que creen que a través de la fe en Cristo pueden eliminar el pecado de sus vidas de una manera total, completa. No, a través de la fe en Cristo, en medio de tu lucha contra el pecado, puedes dar frutos de nueva criatura, frutos de obediencia. Pero siempre vas a tener que confesar que tu pecado, tu maldad, porque esa maldad y corrupción está en tus miembros, en tu carne, y porque ella produce obras de maldad, y el cristiano las ve todos los días, como la veía Noé. Y por eso decíamos que Noé tenía la certeza de que, de lo que esperaba, que ahora era realidad. ¿Cuál era la realidad? Noé sabía que Dios lo había recibido y que ya Dios no veía su maldad. ¿Dónde está Noé? Ahí está Noé, mi justo. ¿Dónde está Maya? Ahí está Maya, mi justo. Es interesante, en este capítulo de los héroes de la fe, todas estas personas tienen cosas malas de las cuales podemos hablar, pero ninguna de ellas se menciona. Ninguna de ellas se menciona, no porque no tengan escándalos como los nuestros, no porque no tengan momentos malos y oscuros como los nuestros, sino porque la sangre de Cristo ha escondido el rostro de estos pecados y Dios está obrando en ellos a través de la fe, los declara, los recibe como justos y santos y buenos y perfectos en la obra del sustituto. Por la fe, entonces, podemos decir: es pues la fe la certeza de la justicia que esperamos, la convicción de la justicia que no vemos. No, pastor, si no la veo, no soy justo, pero la tienes que creer. ¿Cuántos hemos estado en momentos donde no hemos visto la justicia en nuestro caminar práctico? Pero está ahí. ¿Sabes por qué está ahí? Porque Cristo está ahí. Porque Cristo está sentado a la diestra de Dios a tu favor. Y cuando tú estés bajo acusación, bajo condenación, en el lodo cenagoso, en la desesperación, en la noche oscura, si tú puedes clamar a Cristo y ver la cruz como tu única esperanza, esa es la fe que espera y aguarda y que tiene la certeza de lo que no se ve. La justicia que esperamos, la convicción de lo que no vemos, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Buen testimonio, ¿cómo? Hermanos, ciertamente en el mundo. Pero es buen testimonio de lo que Dios va a publicar en el día final. Estos son aquellos que creyeron en mi Hijo. Hay un testimonio. El testimonio de las obras nuestras es en el mundo. En el mundo, para glorificar a Dios. Delante de Dios, Dios nos da el testimonio ¿de qué? Del Espíritu, a través de la fe, que dice: Abba, Padre. Nos ha dado el depósito Dice que es la herencia, las arras del Espíritu. A través de la fe, el Hijo de Dios tiene una fe testaruda, persistente, perseverante, aunque sea débil, aunque es asediada de tantos lugares, aunque es acusada de las aurías del demonio y de este mundo, aunque es a veces puesta en evidencia por obras de la carne y tendemos a cuestionarnos. La palabra de Dios es segura en Cristo Jesús para los que creen y por ella tenemos testimonio de ser hijos de Dios y el testimonio de ese que mira a la obra de Jesús es que Dios te dice, eres mío, te acepto. Nos da la paz del perdón. En otras palabras, hay una forma objetiva, hay una realidad objetiva delante de Dios de que el pecado ha sido quitado. Pero escucha, cuando nosotros recibimos, perseveramos, miramos en fe y aquilatamos esto en nuestro corazón, esta realidad objetiva que no tiene que ver con nada que yo he hecho, sino con la obra de Jesús, no tiene que ver con mis sentimientos, no tiene que ver con mis obras, no tiene que ver si estoy deprimido o no, no tiene que ver con nada, ninguna circunstancia en mi vida. Cuando nosotros por la fe descansamos en esa obra segura, el que persevera con su mente en ella tiene una demostración subjetiva en sí mismo de esta. ¿Cuál es? Hermanos, en el mismo Hebreo, si voltean la página, nosotros leímos en la semana pasada, creo que lo leímos, allí en Primera de Pedro, capítulo 3, 20 y 21, donde dice que Noé, a través de aquel bautismo, hablando de que él y su familia, ¿verdad?, fueron salvados en aquella inundación. Lo que para otros fue muerte, para ellos fue ¿qué? Vida. Representando que a través de la muerte, ¿verdad?, ellos salieron de muerte a nueva vida. ¿Cómo? Dice la palabra entonces que para poder tener la aspiración de una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo. Nosotros la única buena conciencia a veces que manejamos, que ciertamente es un uso de esta palabra, es la conciencia donde si hago bien, tengo un buen dictamen de mi corazón, y si hago mal, pues mi conciencia me acusa. Pero el creyente tiene una conciencia, ciertamente tiene esa por el Espíritu, pero el creyente tiene una conciencia que tiene que ver con la fe y con Cristo Jesús, que no tiene que ver con lo que hagamos, sino tiene que ver con lo que Cristo ha hecho. El creyente tiene en su haber, en su posesión, el tesoro de poder ganar cada día una conciencia en paz. Es solamente aquel que puede ganar una conciencia en paz delante de Dios que puede servir a Dios. Y esto va a ser un tema de Hebreos que queremos adelantar. En Hebreos capítulo 10 dice lo siguiente, hablando de esta conciencia. Con esto vamos a terminar con estos dos últimos pasajes. Hebreos capítulo 10, comenzando en el 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos. Ahí está la palabra cúltica de adoración. Alguien que es perfecto delante de Dios en adoración. La ley, a través de aquellos sacrificios, nunca podía perfeccionar a aquellos que ofrecían estos sacrificios. Ciertamente Noé no cree que él es perfecto por el sacrificio que él ha dado, por alguna obra que él ha hecho. ¿Cómo entonces es que Dios llama a Noé perfecto y nosotros podemos caminar perfectos delante de Dios? Versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, en otras palabras, escuchen la situación hipotética si los sacrificios de animales, los sacrificios, el culto de la ley, pudieran perfeccionar al adorador, entonces algo. ¿Están conmigo? La respuesta es, ¿entonces qué? ¿Entonces qué? ¿En qué consiste la perfección del adorador? Versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Qué quiere decir eso? No tendrían ya más conciencia de pecado. Hermano, ¿quiere decir lo que significa el cristianismo? Que tus pecados han sido perdonados. Yo sé que es difícil de creer, yo lo sé. Yo sé que es difícil de creer. It sounds too good to be true. Suena muy bueno como para ser verdad. Pero la carne es incrédula. Si tú has venido a Cristo, tus pecados, no en parte, sino totalmente, completamente, han sido removidos. ¿Quiere decir esto que el adorador es alguien que cree ya que no peca? No. ¿Alguien que no ve su pecado? No. Es alguien que en su vida diaria, al ver su pecado y su maldad, es alguien que continuamente recurre a la obra perfecta del sacrificio del Hijo para ganar allí la paz del perdón, el descanso del perdón, la dicha del perdón, la bienaventuranza del perdón, el poder del perdón. Porque ¿cuál es el poder para ahora vivir delante de Dios? El poder radica precisamente en la sangre de Cristo que nos hace aceptos y limpios. Esa sangre que nos hace aceptos y limpios, limpia como nuestra conciencia de pecado. Mira lo que sigue diciendo. Si nosotros vamos ahora al capítulo 9, escuchamos lo siguiente. Capítulo 9 dice, también hablando del culto, ¿verdad?, el santuario terrenal de Moisés, dice, versículo 9, lo cual es símbolo, hablando de aquel culto antiguo y del templo y de los sacrificios, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Aquellos sacrificios no lo podían hacer, pero el sacrificio de Cristo sí lo puede hacer. Por eso dice después en el 14 de Hebreos 9, cuanto más la sangre de Cristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha. Ahí está el sacrificio perfecto, la ofrenda de culto aceptada delante de Dios a nuestro favor para limpiarnos de pecado. Ciertamente no culpa delante de Dios, pero ¿cómo me afecta esto a mí personalmente? Me trae a mi conciencia la realidad de que Dios me ha aceptado, porque ya no toma mi pecado en contra mía. Salmo 32, bienaventurado el hombre a quien tú no inculpas de pecado. Hay una felicidad para ese hombre. ¿Cuántos conocen la felicidad del perdón? Gratuitamente, por gracia. Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El poder para santificarnos en la práctica viene del poder del perdón. El poder de la conciencia limpia, el poder de la conciencia tranquila. Por eso venimos a Hebreos 10 y escuchamos lo siguiente. Si ese eres tú a través de la fe y puedes hoy acercarte a Dios, ¿qué debo hacer? ¿Me debo limpiar? ¿Qué obediencia tengo que tener para poder acercarme y ser salvo? Si predicamos con Noé que tienes que tener fe y obediencia, pues tengo que empezar a darte una lista de cosas que tienes que limpiarte para que Dios te reciba en el arca, para que seas salvo. Pero eso es herejía. Es anticristianismo. Y no será tolerada en nuestra iglesia, mientras yo sea pastor. Lo que Dios nos ha dado es que podemos acercarnos. Escúchame, pecador, que me visitas en esta mañana. Así como tú estás hoy, con tus pecados, con tus suciedades, con tu trasfondo, así como te encuentras hoy, si tú reconoces hoy, te arrepientes, porque sabes qué, cómo llegaste tú hoy aquí, creyendo que tú eres bueno. O creyendo que eres malo, pero no miras a Dios y lo que estás diciendo es, me voy a quitar la vida, me voy a deprimir, simplemente tu ego ha sido desinflado. Porque el hombre natural tiene un gran ego, está lleno de sí mismo. El hombre natural sin Dios no tiene esperanza, porque la única esperanza es inflar su ego. Pero el camino de inflar tu ego es un camino de muerte. O el camino de desinflarlo en ti mismo también te lleva a la muerte y la destrucción. No está basado en lo que tú haces para tú poder recibir paz. La paz la tienes al saber que todas tus obras en este mundo, si te vas a la presencia de Dios, esperando que Él de alguna manera vea algo que tú has hecho para recibirte, estás condenado, porque tus obras nunca llegan a conformarse a la perfección de Dios. Arrepiéntete de tus obras, de pensar, mis obras de religión me van a salvar, o no importa cómo yo viva, yo he hecho y creado mi propia religión, mi pecado y mi maldad no es solamente expresar mi yo y mi ego, vas a la condenación. Necesitas arrepentirte, cambiar tu mente diciéndole al Señor, reconozco que todo lo que hay en mí es muerte, que todo lo mío es muerte. Wow, pero eso es difícil, pastor. Sí, es la puerta estrecha, donde no va a entrar ninguno con justicia propia. No vas a entrar tú justificándote a ti mismo. Vas a entrar por gracia, no tienes que pagar nada. Lo único es que tienes que renunciar a tu propia justicia, a tus pecados como la manera de delante de Dios vindicarte y delante de este mundo de decir, yo estoy bien. ¿Para quién es Cristo en esta mañana? Para aquel que pueda decir, no estoy bien. Necesito un Salvador. Ven y confía en Él. No te puedes arreglar tú mismo. No es a través de tu cambio que Dios te acepta. No. Ven así como estás. Ven a Él, que Él será amplio para perdonar, para tener misericordia, para recibirte. Y al recibirte así como estás, Él no te va a dejar como estás. Él va a comenzar una obra en tu vida donde va a depositar cosas hermosas en tu corazón a través de la fe. A medida que permaneces y descansas en Él y puedes acercarte a Él, vas a encontrar la paz que Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Permaneciendo en Cristo Jesús, en medio de tu noche más terrible, puedes encontrar paz. Así la encontró David en el pozo de su adulterio y crimen. Así la encontró Noé cuando tuvo que salir de aquella borrachera en la tienda. Así la tuvo que encontrar Abraham cuando había dado a su mujer casi como una prostituta. Así la tuvo que encontrar Sara cuando se rió de la promesa de Dios y cuando tuvo una conspiración para traer un hijo de la carne. Así la tuvo que encontrar Isaac y Rebeca cuando fallaron en sus deberes de padre y conspiraron y manipularon. Así la tuvo que encontrar Sansón cuando fue arrastrado por sus pasiones en detrás de las mujeres y de sus placeres. ¿Y qué faltaría porque la lista se nos acabara? En otras palabras, hay una lista de estos héroes que es de qué manera encontraron paz en medio de sus maldades y de sus pecados por la sola fe. ¿Has visto tú esta lista? ¿Has venido tú a encontrar esta paz y este descanso? Hay hoy para ti promesa de paz y de descanso solo por la fe, solo por Cristo y solo por gracia, para que todo lo que Dios va a hacer a través de eso ahora sea solo para su gloria. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, oh Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos hoy a Cristo. Haber podido comer de Él. Fortalécenos ahora en fe para no ser olvidores, olvidados, para no ser olvidadizos de lo que hemos oído. Tráenos esta palabra y recuérdala. Esta palabra que hoy ha creado fe en nuestros corazones, fertilízala a través de la oración en el diario vivir. Hazla fuerte a través de nuestra búsqueda de comunión contigo, en nuestro diario vivir, en la oración, en la palabra y de la comunión con los santos, Señor, para poder experimentar esta paz que tenemos objetivamente delante de Dios, pero de una manera experimental en nuestras vidas, cuando permanecemos en ti a través de la fe. Oh Señor, santifica a tu pueblo hoy por esta palabra de Cristo. Y Señor, permite que podamos ser recubiertos de muchos frutos de justicia, de obediencia, a través de los cuales juzgaremos a este mundo y a los ángeles malvados. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén y amén.